Muy buenos días, 9.08 de 9.09 de la mañana de este día 16 de octubre de 2017. Michael Jackson cantaba esta canción Bad hace exactamente 30 años atrás, Catalina. Buenos días, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días.
Cuando se produjo el crash denominado el lunes negro de Wall Street, en que el Dow Jones cayó 23% en una sola jornada. Lunes, creo que fue 16 de octubre. Ah, no, lunes 16 de octubre hoy día, pero 19 de octubre fue.
Exactamente. Es más o menos el equivalente.
El equivalente hace 30 años atrás. Y a propósito de eso, ponemos esta canción de Michael Jackson, que estaba en el número uno del Billboard esa semana.
¿Quién estará esta semana?
¿Esta semana?
¿En el Billboard?
Es que da un poco lo mismo, yo creo que ha perdido relevancia.
¿Cómo cambian las cosas? Por eso lo pregunté.
Claro, yo creo que es medio anecdótico, porque en esa época significa
todo.
Cosas, todo. Claro. Está el número uno del Billboard, era el que más discos vendía, etcétera. Sí. Vamos a hablar un poquito de eso. No me olvides de hacer un par de comentarios, que tengo un cuento bueno del Black Monday. Y hoy día recomiendo, efectivamente, un artículo que sale en Bloomberg, en que los protagonistas, sobre todo los ganadores del crash del 87, se juntan a comentar lo que ocurrió ese día. Gente tan increíblemente importante como Paul Tudor Jones, que es uno de los managers más importantes del mundo. Michael Lewis, que era trader en esa época, escribió dos libros famosos. Uno se llama Liar's Poker y el otro, el del Big Short, que fue película. Jim Chanos, que es otro gran administrador de plata. Y sale un artículo grande en que cuentan sus experiencias. Yo te voy a contar la mía en un rato más, después de contarte qué ocurre en los mercados.
Y Carolina, además que decir que esta semana viene súper recargada en miles de aspectos.
A ver, cuéntanos.
La semana pasada la tuvimos bien plana y bien así como sin demasiado dónde agarrarse. Y esta semana tenemos, en lo internacional, tenemos el miércoles parte la reunión quinquenal de China. Del Partido Comunista China, que es clave, que es esta reunión que se hace cada 5 años, donde se delinean los próximos 5 años. Y hay harta expectativa respecto a cómo va a seguir este camino, si cómo va a seguir sosteniendo este crecimiento de 6,9% que tuvo el primer semestre. Se conoce además el miércoles el crecimiento del tercer trimestre, que se fue un 6,8%. Bueno, y hay harta expectativa respecto a eso. De hecho, el alza del cobre en parte ha tenido que ver también con que estamos como en 3,20 ya.
Sí, está un rally del cobre potente.
Sí, seguimos con un rally heavy. La semana pasada ya nos disparamos. Porque hay esta expectativa de cómo va a sostener este crecimiento y eso cómo afecta a las materias primas. Tenemos también en lo interno hoy reunión clave del arbitraje de SQM con Corfo. Es la última reunión de conciliación.
No sé, mucha salida parece.
Aparentemente no, eso es lo que todas las notas de prensa hablan, de que no habría mucha posibilidad de acuerdo. Eduardo Vitrán, el vicepresidente de Corfo, ya dijo que la única condición que pone Corfo es que se pierda, que Julio Poncelero pierda su calidad de controlador, y ante eso SQM no estaría dispuesto. Bueno, si es que no llegan a acuerdo hoy día en esta reunión, que entiendo que es entre 3 y 4 de la tarde, vendría después el fallo de el juez árbitro, y eso podría ser de aquí a fin de año, y lo más probable, dicen, es que fuese más favorable a SQM en todo caso.
El fallo del árbitro.
Sí, porque el fallo difícilmente le quitaría antes de tiempo las concesiones a SQM. Eso es lo que se plantea.
Y algo de eso puede haber habido el viernes pasado, que en la bolsa local la acción de SQM subió 3
días. Casi después de haber caído mucho. Acuérdate que cayó después de que hubo un cambio de recomendación.
Lo que pasa es que está por los cielos ahí.
Sí, sigue por los cielos. Bueno, hay también además reunión de la ENADE esta semana, que es esta reunión también anual de los empresarios en Chile.
Ya.
Donde van los candidatos presidenciales. Va a hablar y seguir entre los empresarios también el ministro de Hacienda. Hay reunión de política monetaria también este jueves aquí en Chile.
¿Qué más hay?
¿Qué me falta? Libro Bates, el miércoles, Estados Unidos. O sea, viene súper recargada, harto
buena,
dato.
Buena agenda.
Sí.
Oye, mientras tanto los mercados esperan esas noticias. Hay relativa calma en los mercados. El Eurostock está prácticamente plano, pero con divergencias entre los países que no son periféricos y los que sí. Todo esto muy marcado por lo que ocurre en España, que cae 0,62% la bolsa, después de que se prolonga la incertidumbre al no aclarar Puigdemont si declaró independencia o no, le contestó el gobierno español. Ahí está desarrollándose esa noticia. Donde sí hay movimientos claros es en los commodities. Una cosa impresionante, Catalina. Está subiendo 2,98% el precio del cobre. El futuro del cobre a 3,2270.
Increíble.
Hace mucho tiempo que no se veían estos valores. Yo creo que en el último rally no alcanzó a superar esta marca.
Creo que fue 3,17 o no.
Por
no
ahí.
Si no me equivoco. Sí.
Y después se volvió a caer bajo los $3. Ahora ya definitivamente alejándose de esa zona. Todo esto en el contexto de la reunión del Partido Comunista Chino, que comienza el miércoles. También hay movimientos en el WTI y en el Brent. 52,19 también, ya superando decididamente la zona de los $50 el WTI, en el contexto del desabuso que estaría haciendo Donald Trump del acuerdo con Irán, ¿no es cierto? Encuentro increíble que no respete la palabra empeñada del país, el amigo Donald Trump.
Pero es que no es como increíble, era como en realidad que todo lo que se pensó está haciendo.
Sí, todo lo que se pensó está haciendo. Y el Brent sube a 58, casi $60, 13. Mientras tanto, en las monedas 1.18, el euro, la libra esterlina se transa a 1.3299. Y seguramente lo que ustedes están esperando, los que les gusta el dólar, está a 6.20.68. Está a punto de romper los 6.20. Y de aquí puede empezar a romper las resistencias e irse para abajo, luego los pisos.
590 nos dijeron la semana pasada alguien por ahí, ¿no? ¿Quién fue? No
el
me
amigo Arturo Curse.
Arturo Curse habló de 590.
Mientras tanto, el Nikkei de Tokio sigue subiendo a 0,47%, el Hang Seng de Hong Kong 0,76%, la bolsa de Shanghái cayendo 0,36%. Ese es más o menos el panorama. Reporta Netflix, o reportó.
No, reporta en la tarde.
Reporta en la tarde. Bueno, esa es la figura.
Se van a recargar, o sea, hay harto donde agarrarse. Vamos a ver qué va a ir pasando. Dale, cuéntanos tu historia.
Ah, la historia, yo la conté alguna vez, pero creo que vale la pena recordarla. Yo tuve un profesor cuando estaba en Estados Unidos, al cual se le sindicaba, o sea, este era el rumor entre los alumnos, porque él no lo aclaraba nunca. Un gallo muy buena pinta, se llamaba Jeffrey Leland, que se le sindicaba como el culpable del crash del 87.
Achuta, ya.
Cosa que es bastante, o sea, generaba una suerte de
morbo.
Claro. Entonces el gallo hizo toda la clase, era un profesor extraordinario, como tú te puedes imaginar, todo el semestre sin hacer mención a este tema. Y en el último caso, porque esto funciona con casos, nos entrega el caso de su compañía. Choro, ¿no?
Genial. ¿Y lo discutieron ahí?
Sí, pues. Entonces te entrega el caso, que era un hedge fund, un fondo de inversión que se había formado con profesores de la universidad. Se llama LOR. La L era él, Leland, otro que hay hoy, Rubinstein. Y estos tipos hicieron un sistema que funcionaba de la siguiente manera. Era una cosa que se llama portfolio insurance, o sea, asegurar el portafolio. Tenía una cartera accionaria. Y en la medida que las acciones bajaban, ellos vendían los futuros del S&P. Se iban cortos los futuros del S&P y así evitaban que el portafolio cayera. Era una teoría que hoy día suena bastante sencilla, pero en su minuto era muy revolucionaria y con modelos computacionales. Estamos hablando de la mediados de los 80. Presentaron esta idea, que fue primero un paper y después se transformó en un fondo de inversión, y fueron levantando plata en forma más o menos potente, y se transformaron en ese minuto en el mayor fondo de inversiones del mundo. Bueno, resulta que estos gallos les fue muy bien, y lo que pasó fue que el mercado empezó a tener problemas esa semana del 16 de octubre, 19 de octubre era, del 87.
19.
Empezó, ponte tú, cayó la semana anterior 10%, y ellos se manejaron bastante bien porque iban vendiendo los futuros del S&P, entonces se ganaba la subida del futuro mientras perdían por la cartera accionaria. Bueno, el tipo cuenta que cuando empezó a caer el mercado, él estaba tomando un viaje a Los Ángeles. Y tomó el viaje y el mercado iba cayendo, ponte tú, 5%. Llegó a Los Ángeles, se bajó del avión, llamó por teléfono a la oficina, y el trader que estaba a cargo del modelo computacional le decía que el modelo no podía vender a la velocidad, él no podía vender a la velocidad que el modelo le indicaba. Bueno, el mercado cayó finalmente 23%, Y empezó a pasar, pasaron los días y empezaron a tratar de averiguar qué es lo que había pasado. Y le echaron la culpa a este fondo, que era muy grande, de que al vender los futuros del S&P había empujado hacia abajo al mercado. Y le echaron la culpa a ellos. Bueno, y la historia terminaba con una conferencia.
¿Qué me da culpa hacia él?
Bueno, dijo que el modelo en realidad no funcionaba tan bien. Pero lo más simpático y lo triste que tiene muchas veces la vida es que le hicieron hacer una conferencia de prensa. A los tres tuvieron que hacer una conferencia y en esa conferencia, todo esto lo contaba él, ¿eh? Los asesores de prensa obviamente le dijeron que no se podían reír en ningún momento. Fueron a la conferencia y respondieron muy serios todo el tiempo las preguntas que le iban haciendo los periodistas. Y dice que una sola vez durante la conferencia alguien tiró una talla lo suficientemente buena como para sacarlos del guión y sacaron una sonrisa.
Fue la foto de portal el día siguiente.
Obviamente
se ríen de la crisis.
Ese fue el titular, ¿viste? Aquí tenemos, obvio, una periodista consumada. ¿De qué se ríen estos gallos? Pusieron, claro, en la tapa del Business, obvio, Week. Así terminó la historia de Lina y, bueno, el fondo después se deshizo y este señor hacía clase y contó esta historia. Lo más entretenido de todo es que, como te digo, él no contaba durante todo el semestre, bueno, el cuento. Esa, o sea, era la manera de hacerlo. Claro. Y después te entregaba su propia versión de lo que había pasado.
¿Y era un tipo hoy día medio destruido?
No, tenía un auto el día. Era muy cool. O sea, en el fondo yo creo que no era millonario, de haber quedado con algo de plata. O bastante plata y se dedicaba a hacer clases. Pero igual, obviamente, perdió el brillo, el glamour, que tenía, claro, el glamour. Claro. Por el contrario, varios de los que salen en el artículo de Bloomberg de hoy día, que échenle una mirada. Por suerte sacamos a Michael Jackson, me tenía medio loco.
Alguien nos está diciendo aquí por WhatsApp que nos oímos mal. No sé qué
nos
pasa.
¿Nos oímos mal?
Sí, que sí. Nos oímos como Radio AM, me pusieron. ¿Qué será?
No sé.
Será Chucky, su radio, yo
Chucky
creo.
Está en los controles, así que algo puede tener que ver con eso. Oye, se ganaron plata. Porque estaban cortos en el mercado.
Ya, okay.
Y lo vieron venir. Todo esto es viene muy atingente con lo que está ocurriendo hoy en los mercados. Que justo otro artículo en Bloomberg sale hoy día en la mañana, que dice que un mercado loco está castigando a los que piensan que el mercado va a bajar. O sea, la gente que hoy día está pensando que puede haber una corrección está sufriendo porque no para de subir.
Bueno, lo hemos dicho todas las semanas
no
anteriores.
No para de romper récords.
¿En qué minuto se sale uno aquí?
¿En qué minuto
se sale uno? Porque la lógica te dice que ya estamos, ¿no?
La música tiene que seguir. Como dicen, hay que bailar hasta que pare la música.
Hasta que pare la música.
Y de repente para la música.
El problema es que cuando para y uno está como paviando.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar con George Levers, director del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Todo esto a propósito de la llegada de Amazon y de... que se realizará este año por segunda vez el E-Commerce Innovation Summit, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, en el contexto, como les digo, de la llegada de Amazon. La columna mía tuvo harta repercusión, ¿eh? Viene el director personalmente.
Con el ruido, con el sonido de nuestra radio. Oye, viene hoy día un ranking muy interesante en la tercera de e-commerce, donde dice, ¿quién es líder del negocio en Chile? Por primera vez, ¿lo viste?
A ver, cuéntame.
Parte en ranking de canales con más pedidos.
Ok.
Mercado Libre, Recarga Fácil, que debo confesar que yo no la conocía.
Yo tampoco.
3, Groupon. 4, Falabella. 5, AliExpress. La única Falabella del retail entre las 5 primeras. Qué increíble. Después viene eBay, después AliExpress.com, después Dafiti, que son los zapatos. Bueno, más que zapatos en realidad. Que brasilera, entiendo. Turbus, Avon. Y los canales con más visitas.
LAN.com.1 no sale.
LAN. Sí, 12.
12,
Ripley, 14. LATAM, después 15. Porque está LAN.com y LATAM.com. Y después los canales más visitados. Más visitados, sí, AliExpress, Mercado Libre, Wish, Falabella, Ripley, AliExpress, París, Groupon.
¿Y qué diferencia tiene uno con el otro? O sea, más visitas versus más
y
compras.
Más pedidos.
La primera que hiciste es más pedidos.
Claro.
Está bien, ¿eh?
Vamos a hablar de eso también con George Lever.
Bueno, antes de ir a la noticia, les cuento entonces qué está pasando con... les cuento un par de cosas, en realidad. Ponme la música de las menciones, Chucky. Perdóname, yo que yo. Con la zona Entel, los lunes cuestan menos. Sabe que la zona Entel tiene unos descuentos extraordinarios. Ahora 15% de descuento todos los lunes al Cobran, con todo medio de pago y en el total de tu boleta. Entérate de las condiciones en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel. Qué bueno los beneficios de Entel.
Sí, además se agradece el descuento en la farmacia, encuentro yo. ¿Estás pensando en cambiar tu auto? En Port Center Santiago tienen usados Port, que no podrás creer su estado. Bajo kilómetro y precio insuperable con este increíble Panamera Turbo de color plateado, año 2013, que tiene 39.000 kilómetros. Conoce más de este increíble modelo ingresando a PortApproved.cl.
Mira, este va a interesar a mucha gente. Las estadísticas nos dicen que hay mayor probabilidad de verte más joven con anteojos que sin ellos. Por eso te recomendamos el 2x1 de anteojos ópticos de Rotary Kraus. Encuentra los anteojos perfectos para verte super glassy.
Es como glamoroso, parece.
Super glassy, ¿eh? Un nuevo concepto. Y lo tienen en Rotary Kraus en toda la semana.
Glamoroso.
Aprovecha el 2x1 de Rotary Kraus y lúcete con tus compañeros de trabajo. Más información en rik.cl. Vamos a ver ahí qué es lo que es glassy.
Cámbiate ahora a tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor con parte de pago Almagro. Puedes dejar en parte de pago tu propiedad actual y pagar 0% de pie en proyectos que están para entrega ahora, 2017, lo que queda, y 2018. Descubre más en almagro.cl/pepago, Almagro Vivir Superior.
CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, Catalina. Desde 1773, yo te conté la otra vez. Y presente en Chile desde 1999. Presente las más grandes transacciones inmobiliarias del país. Confía el corretaje a su oficina o cambio de su empresa a CBRE, los primeros en el mercado.
Independencia AGF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial. Más de 27 años invirtiendo en oficinas locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa con una alta presencia bursátil.
Bueno, entonces ahora sí vamos con la noticia. El presidente del gobierno de Cataluña, que está pintando el mono este gallo al final, ¿eh? Yo encuentro que ya está dando, no puedo decir lo que está dando, pero está haciendo el loco.
Así parece.
¿No es cierto, no?
O sea, vamos a ver cómo se desarma estas cosas, porque tú sabes que estas cosas se pueden enredar en 2 minutos de nuevo.
Un chiste, un plebiscito trucho, después como que sí, como que no, manda una carta, no dice nada, pestañó, está muerto. Carles Puigdemont respondió a través de una carta al requerimiento del gobierno Mariano Rajoy, en que no aclara si declaró o no la independencia y emplazó al presidente a dialogar para abrir el camino de negociación.
Eso en respuesta a Rajoy, porque Rajoy la semana pasada le dijo,
¿sabes el background de este gallo?
Espérate, Rajoy le dijo, te doy 5 días para que digas qué pasa, ¿hay independencia o no hay independencia? Sí. Y esta es la respuesta que él le da a eso, dale.
Y la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santa María aseguró que el señor Puigdemont tiene la oportunidad de rectificarse, claro, y volver a la legalidad antes que expire el segundo plazo de requerimiento el próximo jueves a las 10.
¿Qué ibas a decir tú de
Puigdemont? ¿Qué background tiene Puigdemont?
Dale, a ver.
Imagínatelo, ¿eh? ¿Me voy a echar a varios encima del día?
Sí, yo creo, dale.
Periodista.
¿Ah, es periodista?
Sí, como que...
Ah, no sabía
por que eso, era periodista, mira. Por eso tiene tanta capacidad de generar titulares, pero tan poca capacidad de administrarlo.
No, pero que se equivocaba. No, yo creo que se autoasesoró mal entonces aquí.
Era periodista, fue redactor de una revista independentista y después un cargo relativamente importante, ¿eh? Pero le llegó muy de refilón, o sea, no tiene nuevo político profesional, ni mucho menos.
Oye, muy de refilón. Bueno, está de moda ser periodista, viste que nos estamos.
¿Cuántos periodistas tenemos candidatos a presidente?
Acá dos, en Chile, dos.
¿O tres? ¿Dos?
Dos. La Beatriz Sánchez y Alejandro Guille.
Sí. Y nadie más, ¿no? ¿Artés qué es lo que es?
Artés no es periodista.
¿Y Meo?
Tampoco.
¿Casado con una periodista?
Sí. Y como comunicador.
¿Y Meo qué
como
estudió?
Como audiovisual, ponte tú, creo.
Ah. ¿O no? Qué raro.
Sí, ¿no?
No le viene.
Pero, bueno, esa era su pega, ¿po? ¿Cómo se llamaba? Rivas y Rivas. Su productora.
Sí, tenía una productora que hacía películas,
¿no? Hacía películas y hacía la lotería, ¿te acuerdas? La vida de una lotería, esta serie que daban en alguno de los canales.
Se lo tomó en serio.
La vida una lotería,
se lo
¿no?
Como en serio.
Sí, pues. Creo que había una lotería. La incertidumbre golpeó una vez más el IBEX 35 de Madrid, el que inició esta semana con pérdidas, las que se han visto profundizadas por el profit warning que emitió Siemens Gamesa la tarde del viernes y que hoy ha hecho caer sus papeles hasta un 8%.
Pulso destaca hoy el plan de Cencosud para revertir una negativa década en Brasil. El programa contempla retomar el formato mayorista, imitar la estrategia de Jumbo en los sectores más acomodados y remodelar los supermercados de barrio, buscando mejoras operativas y en capital humano. Está complicado Cencosud, ¿eh?
Bueno, de las acciones, no sé cómo estará ahora, pero hasta hace poco era la única, una de las pocas acciones en Chile que caían. Creo que ahora ya revirtió un poco las pérdidas.
Te voy a decir mientras tú lees la siguiente.
Ve cómo están, pero hasta hace poco caían. Creo que la semana pasada, hace un par de semanas ya revirtió eso.
Básicamente plano, los últimos 12 meses ha caído 3%, en el año ha subido 1,79%.
Ya, es que ese 1,79% lo recuperó hace poco.
Está plano en el año, es de las pocas acciones.
Pero de las pocas,
Sí.
La tercera dice que Banmédica y United Health estarían ultimando los detalles de un acuerdo de venta con miras a cerrar el contrato a fines de este mes. Los abogados de ambas partes habrían resuelto ya detalles respecto de las garantías necesarias durante el proceso de la oferta pública de acciones y los cambios que pudieran generarse en estas hasta el cierre total de la operación.
De hecho, Gata, en los últimos 12 meses, la acción de Cencosud es la que más cae del IPSA. 3,3%. Las otras caídas están por ahí en el barrio, ¿eh? Pero ponte tú, Aguas Andinas cae 2,22%, YAM 2,7%, que es lo mismo en el fondo, Sonda 2,27% y Conchitoro 0,99%. Esas son las caídas en 12 meses. Y Cencosud 3,3%. Analistas estiman que el sector construcción podría frenar el mayor crecimiento durante el próximo año. Los expertos, si bien esperan que este sector toque fondo en el cuarto trimestre de 2017 para iniciar un moderado remonte en 2018, indican que ese escenario podría no concretarse, afectando con ello la recuperación. Vamos a preguntar ahí a la Cámara Chilena de Construcción, a nuestro amigo Gustavo, ¿no? Podríamos invitarlo para que nos cuente. No sé si ha venido. Esta ya la comentaste.
Sí. Austria puso fin a una década de predominio socialdemócrata con un claro giro a la derecha en las elecciones legislativas celebradas ayer. El conservador Sebastián Kurz, el del partido OVP, se colocó a la cabeza con un 31,6% de los votos. Los socialdemócratas se quedan con 26,9%, que son los que estaban en el gobierno, y los ultraderechistas con el 26%. Ahora lo que se espera es con quién va a ser gobierno, porque Kurz era, o sea, este partido que sacó la mayoría ahora, tenía alianza igual con los socialdemócratas, eran los socios chicos de la actual alianza gobierno, y vamos a ver ahora si hacen alianza con ellos o con los ultraderechistas. 31 años tiene el mandatario más joven, va a ser.
Qué increíble, ¿no? Increíble, 31 años es como millennial.
No, increíble.
Totalmente millennial.
Absolutamente millennial.
¿Qué puede saber un gallo de 31 años? Yo encuentro que es demasiado joven.
Ah, no sé. No, yo creo que
la experiencia ayuda.
Sí, pero puede saber mucho también. O sea, al final.
No estoy diciendo que no sea inteligente. Lo que pasa es que la vida te enseña cosas.
Sí, sí.
Eso lo reconoce uno cuando cuando pasa el tiempo.
Es medio local el dato, pero ¿se acuerdan de Andrés Saldívar? Creo que fue ministro de Hacienda de Eduardo Frei a los 25.
Bueno, y déjame preguntarme con
perdón,
el Catalina,
sí,
por eso andáis con esa cuestión en la mano. Anda como en una. ¿Cómo se llama?
Una muñequera.
Una muñequera, tanto apuntar con el dedo. Oye, de hecho, José Piñera yo creo que fue ministro del Trabajo a los 25
también,
años. No sé.
También.
Lo que pasa es que antes se daba, me parece que la gente que tenía diferencias en términos de preparación, que eran mucho menos los que estudian afuera, qué sé yo, llegaban para acá y eran pelepo.
Bueno, sí.
Eso se da mucho menos ahora. Bueno, habría que ver la historia de este gallo. ¿Cómo se
llama? Pero ahora los millennials se llama Sebastián Kurz. Los millennials son clave porque el mundo cambió.
Después de ese comentario que vas a tener que elaborar.
Despedirme.
La inflación interanual en China se expandió un 1,6% en septiembre, en línea con las expectativas del mercado, aunque con un descenso en las dos décimas frente al dato de agosto. En términos mensuales, el IPC avanzó 0,5 sobre el 0,4 proyectado. Lo más interesante, como decimos, estamos comentando, era el Congreso, 19º Congreso del Partido Comunista Chino.
Así es, y además que sabes qué parte importante del Politburó, del como el Comité Central, de los funcionarios, están cumpliendo la edad para jubilar, que son los 68 años.
Va a haber una renovación.
Entonces hay una cierta renovación y hay
altas expectativas. Pero hay un gallo, hay uno de que cumple 68 años y le van a dar más poder, está leyendo
el día. Es el más cercano a Deng Xiaoping.
Sí. No, pues Deng
Xiaoping. O sea,
Xiaoping,
perdón,
no,
de
Cata.
Se
llama
de
Xi Jinping.
Xi Jinping, tal cual, perdón, me quedé en el pasado. Xi Jinping, que es claro, que es como un compliance, así, es como un.
El tipo. Sí, no me acuerdo qué es lo que hace, pero sí, vi también que hay otro que le cayó en desgracia, que era el encargado de seguridad.
Así es.
Sí, de repente caen en desgracia y le tiran toda la carne a la parrilla.
Te das cuenta lo que es caer en desgracia con el Partido Comunista.
Imagínate.
Chino.
que le tiran que eran corruptos, que esto y lo otro.
Así es. El índice de precio del productor en China subió 6,9% interanual en septiembre, por sobre el 6,3% del mes anterior, cifra que no se esperaban cambios.
Y por último, el índice de producción industrial de Japón creció 2% en agosto, por debajo del 2,1% del mes anterior, dato para el cual no se esperaban cambios. Si quieren hacer comentarios, pueden conversar con la Catalina, que tiene en su mano el teléfono.
Yo tengo un problema de Android, me aparece una publicidad.
Sí,
y no
esa cuestión hay que apagarlo, yo creo que es un virus.
Ah.
Sí, pero no, ustedes no van a tener problemas. 61-62-3701, más 569-61-62-3701. Nosotros vamos a conversar con George Lever, pero
mientras
lo contacto, les cuento que Euroamérica. Siempre es bueno contar con una alternativa para financiar parte o la totalidad de la educación superior de tu hijo. Conoce el seguro Todo Educación de Euroamérica. Piensa en el futuro y deja el mejor legado para tus hijos de Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Y con MSC no tienen que elegir, tienen para ustedes lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Ustedes ya los conocen, son profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio y lo respaldan equipos de estrategia e inversión con experiencia local e internacional. MSC además tiene todo el respaldo del grupo Itaú, que es el banco global de Latinoamérica.
Brooks Brothers tiene camisas para todos y ahora que se acerca la primavera aparecen telas más livianas, respirables y con colores alegres como son el lino, el cuadrillé y el denim. Hay distintos tipos de fit, unos más ajustados como la Milano y otros más clásicos. Vayan a Brooks Brothers y revisen lo que hay en las los anaquiles, porque de seguro va a haber algo que les interesa.
Estamos hoy aquí, un auditor nos pone que veamos las Bitcoin, que siguen subiendo. 5.730 pesos se está cotizando. Qué increíble.
Los Bitcoin yo creo que ya tienen un tamaño suficiente como para generar un problema. Estamos con George Lever.
Arreglamos, se arregló la sintonización porque siguen aquí diciendo que chicharreamos un poco.
¿Chicharreamos un poco? Puede ser, podemos ser nosotros.
Quizá.
No la
transmisión.
No la parte técnica. George Lever, director del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. George, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Bien? Hola, George, ¿qué tal?
Hola, bien, aquí estamos.
Qué bueno.
Se te escucha contento, ¿eh?
Sí,
como día lunes.
Hay que ponerle buena cara al lunes, ¿eh?
Eso, además después de semana corta se nos va a hacer larga.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, hay harto en qué fijarse esta semana. Bueno, por de pronto tú tenías ahí un buen encuentro.
E-Commerce Innovation Summit. A ver, cuéntanos.
Exactamente. Bueno, el jueves tenemos la segunda versión de este encuentro, que básicamente complementa lo que hacemos en el primer semestre con el E-Commerce Day. Este está más enfocado como a la vanguardia, así como cuáles son los temas, los nuevos grandes temas y tendencias que están afectando esta actividad que se está desarrollando con tanta rapidez.
Sí. A ver, cuéntanos un poco cuál es el ambiente con que se enfrenta este segundo summit y con el tema de Amazon entre medio, con la sensación de que las compañías chilenas tienen que hacer algo al respecto porque está una ola muy potente, y si bien han tenido tiempo para prepararse, quizás no finalmente la sensación es de que se podría haber hecho más, me parece.
Sí, bueno, mira, yo creo que ese tema va, esté explícitamente o no dentro del programa, ese tema yo creo que va a ser uno de los temas que va a atravesar el evento, ¿eh? Porque, por ejemplo, vamos a tener a expertos que vienen de afuera, que nos van a hablar de qué está pasando a nivel global, cuáles son como las grandes tendencias del e-commerce en el mundo. Y el tema del comercio transfronterizo y del rol, el famoso efecto Amazon, que ocurre primero en Estados Unidos, pero luego en los países donde va tomando presencia, es uno de los temas. A nivel global, no solamente acá en nuestro país, así que nosotros pensamos que seguramente, por ejemplo, Sucharita Mulpuru, que es la experta de Forrester, que ya vino el año pasado y que viene de nuevo, una de las personas que más sabe e-commerce en el mundo, nosotros pensamos que ella se va a referir a este tema de alguna forma, y en los paneles donde se habla sobre la situación en Chile y América Latina. En Brasil, por ejemplo, hay novedades también con el tema de Amazon importantes. Sí. También yo creo que va a ser un tema transversal, tanto el transfronterizo, es decir, la importancia que ha tomado la compra de productos desde el extranjero, que es muy fuerte en todas partes, ya que en Chile ya se nota con claridad, como el efecto de esta nueva forma de competencia, que es cuando un actor que tiene estas características tan distintas a los tradicionales retailers que estamos acostumbrados, que llegaran a Chile y que se fueran, de hecho muchos de ellos, otros se quedaron, pero un actor con estas características tan distintas, que representa detrás de él, trae todo el bagaje de lo que son como las nuevas, los nuevos desafíos, como los grandes nuevos temas del comercio en general, no solamente electrónico. ¿Qué tan relevante puede ser para la competencia, el sector, para la estructura del retail, para los consumidores desde el punto de vista de sus hábitos de consumo, del bienestar, etcétera? O sea, son grandes temas.
Estamos conversando con George Lever, director del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Hoy comentábamos hace un rato este ranking que aparece hoy en La Tercera, que lo hace esta empresa de estudio de mercado NetQuest, y de las empresas que más pedidos tienen en Chile, solo Falabella aparece entre las 10 primeras, y Ripley más abajo, París más abajo. ¿Cómo lo están llevando los grandes retail chilenos este tema del e-commerce? Porque a mí me sorprende, digamos, que no estén más arriba. ¿Se la están comiendo estas otras? ¿No están a la altura? ¿Han llegado tarde? ¿Cómo lo ves tú eso?
Sí, bueno, este ranking que aparece lo provee una empresa que se llama NetQuest. Nétrica se llama el servicio específicamente. Nosotros trabajamos con ello, y hay que aclarar, sí, un punto de hecho que ahí aparecen algunas opiniones nuestras. Nosotros hicimos el comentario de la forma que uno tiene que interpretar estas cifras, pero me parece que realmente no quedó en la nota, que es que esto está basado en una estimación de número de visitas y número de transacciones, sí, a número de operaciones, ¿no? Y en realidad cuando nosotros analizamos la estructura competitiva del mercado, la analizamos en base a los valores de venta, ¿ah? O sea, cuando uno dice, mira, el líder de este mercado, no sé, con un 50% de la empresa A, se está refiriendo a que esa empresa vende el 50% de lo que vende el mercado, ¿ah? Y lo que estamos viendo en este ranking es básicamente son el número de pedidos, ¿ah? Es decir,
solamente el Q.
Claro, estamos viendo solamente el Q. Entonces, eso, claro, puede llevar a estas conclusiones cuando uno tiene empresas que son muy masivas en productos de bajo valor unitario, de bajo ticket. Claro, pueden pasar estas cosas,
¿eh? Ah, perfecto.
Esa empresa que tú mencionas, que a uno le extraña no verla acá, bueno, efectivamente son los líderes de mercado cuando uno lo mide por valor de venta.
Perfecto. ¿Y cómo lo están haciendo, al final, si esa es la pregunta de fondo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Se están subiendo bien al carro? ¿Están preparadas para enfrentar lo que viene en tema del e-commerce, que ya está haciendo, digamos? Pero, por ejemplo, Mercado Libre, entiendo que cayó el precio de la acción feroz cuando se supo esta última noticia de Amazon, de la llegada en Brasil.
Sí, claro. Bueno, yo creo que en general estamos frente a un, y es un poco el mérito, yo creo, del evento del jueves, estamos frente a un mercado donde hay mucha innovación y por lo tanto los parámetros de competencia cambian permanentemente, ¿ah? Entonces, desde esa perspectiva yo diría que uno siempre está como un poco al debe en términos de incorporar lo último disponible que hace más eficiente, que hace más potente la gestión comercial, operacional, logística, de medios de pago, de seguridad, etcétera, ¿no? Yo creo que las empresas locales han, considerando un poco las restricciones que tiene un mercado como el nuestro, sobre todo en el tema logístico, por ejemplo, han hecho, sobre todo en los últimos años, han hecho una apuesta muy fuerte por ponerse en la vanguardia de las capacidades del modelo de negocios para enfrentar lo que es e-commerce, ¿eh? Con mucho despliegue, por ejemplo, de tecnología, con mucha inversión en logística, pero los estándares logísticos en nuestro país en general todavía, y en los países en desarrollo, en Sudamérica también, están muy por debajo, por ejemplo, de los estándares de logística que plantea un operador de líder en Estados Unidos como Amazon, ¿eh? Amazon en realidad, cuando llega a mercados en desarrollo, su gran desafío es como mantener los estándares de servicio que tiene en sus mercados de orígenes, que tienden a ser mercados desarrollados donde el tema logístico está mucho más avanzado, ¿eh? Entonces, un desafío y un potencial beneficio, yo creo, de la llegada de Amazon, de hecho, es que el modelo logístico en general en nuestro país pueda mejorar. O sea, pensemos que nuestro país, por una parte, tiene la dificultad de entrega, tiene mucho que ver con el accidente geográfico, por ejemplo, ¿eh? O sea, hay localidades remotas en las que es más difícil llegar y las llegadas geográficamente son bastante accidentadas. Pero más que eso, tenemos problemas tan básicos como, por ejemplo, que hoy día nadie, como consumidor, nadie usa el código postal. ¿Ah? Claro. Algo que es súper básico en el mundo de la logística y que hoy día ya, de hecho, es como una lógica media antigua. O sea, hoy día ya la georreferenciación va mucho más allá de eso. Pero nosotros ni siquiera ocupamos código postal. Entonces, partiendo de eso y la forma en que denominamos, por ejemplo, las direcciones, la gran dificultad inicial que se produce ahí es que la cantidad de direcciones erróneas a localizar es gigantesca. Entonces, cuando uno trata de hacer, por ejemplo, rutas eficientes, se topa con ese tipo de problemas, ¿eh? Si efectivamente logramos avanzar hacia un modelo que todo eso le incorpore nueva metodología y nueva tecnología, capaz de generar rutas eficientes e inteligentes, con inteligencia artificial, de hecho, yo creo que ahí vamos a tener un tremendo avance y vamos a tener un modelo logístico mucho mejor que tenemos hoy día, que yo creo que es uno de los puntos débiles que tiene todavía nuestro comercio electrónico.
Yo fíjate que tiendo a discrepar parcialmente de lo que dices tú, porque si bien hay dificultades, al final es una vocación de inversión. No puede ser más difícil distribuir en Chile que lo que hay en Estados Unidos, por definición. Y Amazon eso lo resolvió hace 20 años atrás. Entonces también hay un cierto, me parece, acomodo a una situación que es particularmente beneficiosa para el retail chileno, en que, claro, tienen sus inversiones y tienen su forma de hacer las cosas y ha funcionado. Pero mientras no llegue la competencia de verdad, los estándares, claro, yo no digo que no hayan hecho nada, pero me parece que podrían haber hecho mucho más, porque la experiencia finalmente, y es cosa de conversar con cualquier persona que haya comprado cosas online en Chile, es de más o menos pa' mala.
Sí, mira, yo creo que la inversión...
Inversión quizá en términos variables, ¿eh? ¿Qué te quiero decir? Que uno, si saca la cuenta, probablemente hacer un despacho full, como a lo Amazon, en Chile no te da los números. Pero sin duda Amazon le dieron los números durante 25 años, o 20 años, que perdió plata. Entonces estuvo dispuesto a perder para invertir y generar esa base de clientes leales con experiencias memorables. Acá en general las experiencias son memorables, pero no necesariamente para el lado bueno.
Sí, yo diría, yo no sería tan crítico respecto a la experiencia. O sea, yo, por ejemplo, hablando en términos personales, la experiencia que he tenido yo con los despachos en general ha sido, aquí yo puedo parecer parte interesada, pero hablando como consumidor ha sido bastante buena, ¿eh?
Y ha ido mejorando, yo estoy de acuerdo con George en eso, ha ido mejorando.
Y ha ido mejorando. O sea, hoy día, por ejemplo, hay empresas que tienen dentro de su modelo logístico de distribución, hay que hacer la salvedad que son los líderes del mercado, sí, pero tienen dentro de sus modelos de entrega el despacho 24 horas, ¿ah? Que es algo igual, es algo que si uno mira a nivel global el comercio, y aquí estamos incluyendo a Amazon también, el delivery 24 horas todavía sigue siendo una parte marginal del total de la logística del e-commerce en cualquier parte del mundo, ¿eh? Entonces, claro, yo creo que uno de pronto puede tener problemas que van más allá del plazo, ¿eh? Sino que la entrega
la experiencia de pago también es mala.
La logística inversa cuando uno tiene que volver un producto que viene con algún problema o que no le gustó cuando se trata de vestuario calzado, en fin. Pero
estamos, el punto, George, es que estamos a mucha distancia y creciente de lo que pasa en los mercados.
Yo diría que los últimos dos años, mi experiencia también como consumidora, yo compro harto online, es que ha mejorado notablemente. O sea, hasta hace poco, tú pedías algo a AliExpress, por ejemplo, y muchas veces tenías que buscarlo al correo.
Estoy hablando de los retailers chilenos.
Bueno, espérate, pero estoy hablando de toda la lógica. Después, Dafiti, por ejemplo, tú devuelves súper fácil. A ti, tú te probás los zapatos que encargaste y los no te gustaron, te quedaron chicos, te quedaron grandes, nada, y los dejas ahí en el correo de la esquina. Uh-huh. Súper fácil. Y el retail chileno cada vez está más preciso en la hora de llegada. Ahora, le falta mucho, pero cada vez está más preciso, claro. Creo yo.
Sí, la ventana horaria también es un tema nuevo en el que está discusionando, pero de nuevo, también son los líderes y necesitamos que el mercado en general opere con estándares más altos. Sí. Hay que pensar que el tema logístico, la última milla, la famosa última milla, que es ya desde el centro de distribución hasta el hogar del consumidor o la dirección del consumidor, eso es manejado por una industria que es una industria tercerizada, es básicamente la industria de despacho, ¿no es cierto? Sí. y esa parte de la cadena, por mucho que inviertan los retail, esa parte no la controlan. Entonces, cuando yo hablo de que tenemos que asimilar mejores estándares de logística, hablo que en general nuestra industria de logística de despacho mejore sus niveles de estándar. ¿Ah? Hay una discusión de si eso pasa porque tiene que ser más cara la logística, si pasa porque hay pocos actores en esa industria y no existen los incentivos, etcétera. Pero lo cierto es que, claro, Amazon, por ejemplo, en el Prime tiene la política del despacho gratis. Y eso es carísimo. ¿Ah? Y yo estoy de acuerdo contigo de que Amazon ha hecho un esfuerzo por operar mucho tiempo con pérdidas. ¿Ah? Pero ese esfuerzo uno también lo puede interpretar como que si uno mira el mercado, digamos, y busca a los actores, ¿qué actor está dispuesto a operar durante 5 años con pérdida para mejorar su posición de mercado? Bueno, eso en la industria de retail relativamente madura uno eso no lo encuentra. Es decir, ningún actor está en posición de irse a pérdida 5 años porque, claro, un nuevo entrante probablemente sí, porque la lógica...
No, pero este juego de valor presente, ¿no es cierto? El tipo debería... Porque al final yo hice unos números el otro día, y que lo publiqué en una columna del Pulso, no sé si la viste, respecto a cómo los retailers americanos tradicionales se han derrumbado en los últimos... Sí. Ponte tú, eran Sears, Macy's, Target y Walmart, incluyendo Walmart incluso. Han caído 5% de valor en los últimos 10 años. Y Amazon se ha multiplicado por 200. Entonces, es como a preocuparse, y yo lo digo todo esto con admiración por nuestros retailers chilenos, pero con preocupación en el sentido que hay que moverse, porque si no, te puede pasar te puede ocurrir que rápidamente pierdas posición. Y claro, Chile uno lo encuentra, entre comillas, complicado, pero lo compara con Estados Unidos, que es una matriz gigante para todos lados, y los tipos son capaces de llegar en X, no sé, pues en un día llegan a cualquier lado. Entonces nosotros llevamos 20 años con gente preocupada del tema, y la experiencia es más o menos, ¿para qué nos vamos a tapar el sol con un dedo? No es buena, así que tú digas, mira, este es un mercado chico que lo atienden increíble.
Físicamente lo atienden increíble.
Bueno, ahí tiene el desafío.
Ya, pero George, hazte un repaso muy cortito respecto a cuál porcentaje de ventas de comercio electrónico, en cuánto estamos, cuánto va a ser este año.
Sobre el total de las ventas, bueno, estamos bordeando ya el 5% prácticamente. ¿Ah? Estados Unidos, por ejemplo, está aproximadamente en el 9%. Inglaterra, que es uno de los mercados más desarrollados, está como en el 14%. ¿Ah? Eso marca un poco como cuáles son los estándares del mercado, a qué es lo que uno razonablemente puede esperar a optar, digamos, en términos de penetración. La percepción que tenemos nosotros, sí, es que va a generarse un cambio importante. Bueno, la misma llegada a Amazon, yo creo que efectivamente se concreta, va a mejorar en forma, yo creo, violenta la participación del e-commerce en general. Y estoy de acuerdo en que es un escenario competitivo distinto. O sea, los retailers locales han competido con muchos operadores en la historia de globales
y le han ganado.
Y le han ganado, pero han sido operadores que vienen con modelos de negocios tradicionales. Efectivamente, los inversionistas están premiando, como decías tú, hay modelos tipo Amazon, y lo están valorando varias veces más que la utilidad, de hecho, que las pérdidas que han generado durante todo este tiempo, porque hay una apuesta importante respecto del potencial que tiene ese modelo de negocio. Y eso yo creo que efectivamente un poco el nuevo escenario competitivo que vamos a enfrentar en general, digo, no llegue a Amazon. Si llega a Amazon, esa discusión y esa competencia se va a anticipar, pero eso de que o sea, hoy día un porcentaje muy importante de las compras vienen del extranjero, esté o no esté Amazon presente en nuestro mercado. Entonces, eso ya es un escenario competitivo distinto al que estamos acostumbrados.
Genial. Ya, George. Bueno, mucho éxito. Bueno. Manda una entrada. Listo. ¿Ah?
Ya, pues encantado. Nos avisan nomás y les damos ahí los pases para que puedan asistir al juego.
George Lever, director del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, en el contexto del E-Commerce Innovation Summit. Nosotros vamos y volvemos para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredora de Bolsa, para que nos cuente por qué el dólar está rompiendo los 6.19. ¿Señor José Baeza hoy día?
Sí.
Head of Equity Sales de Santander Corredora de Bolsa. ¿Cómo está, José?
Bien, ¿y tú, Gonzalo?
Bien, pues 6.19, ¿cuánto?
6.19.78 está bajando ahora.
Rompió los 6.20.
Rompió los 6.20.
Lo rompió para abajo, efectivamente.
¿Y ustedes creen que ahí toma vuelo? O está dando la pelea.
No, casi, claramente ahora tenemos un tema circunstancial que es el cobre, que está subiendo más de un 2.5%, 2.9%.
Cosa que no veíamos hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, ya estaba pasando en 3.22, 3.23, aproximamos para arriba más o menos la libra. Es una cosa totalmente circunstancial, ¿ya? Ahora, la tendencia a largo plazo, nosotros como banco lo seguimos viendo más a nivel de 630, como conversamos la semana pasada, sí. Ya hasta acá a fin de año. Dicho de otra forma, nuestra visión es que si uno necesita comprar dólares, los que nos compra ahora, porque nosotros los vemos 630. O sea, hay 12 pesos acá de desalineamiento que nosotros recomendamos en el fondo aprovechar el minuto.
Pero mijo, déjame decirte una cosa, no tenía este cobre en 322 en esa
provincia. Claro.
Claro, por eso es tan difícil esto, porque uno nadie podía decir que hoy día amanecer con 3% el cobre arriba, cosa que es muy rara.
No, obvio. Al final, esto tiene una razón, que es que el índice de precios para los productores en China salió altísimo. ¿Ya? Se esperaba que subiera un 6.4%, terminó subiendo un 6.9%, mucho más arriba de lo que esperaba la gente, y llevó a todos los commodities para arriba. Claro, con este tipo de noticias, las proyecciones al final se basan en escenarios que son un poquito más estables. Cuando salen este tipo de noticias, al final claro, hay que entrar a cambiar todos los modelos.
Te dan vuelta la mesa, sí.
Sí, al final, claro, es como tirar el mantel, o sea, empezar todo de cero. Entonces, vamos a ver para dónde van las proyecciones en el corto o mediano plazo, pero por ahora nosotros seguimos con nuestra visión de 630, que es más de equilibrio acá a fin de año.
Oye, el IPSA partió para abajo, pero empezó a subir.
Sí, ahora se dio vuelta, está un 0.17% arriba, ya pasando los 5.470 puntos más o menos, impresionante, estamos ahí bien cerca de los 5.500 ya, y se ha hecho algo más de volumen, hay un par de acciones que han sido bastante transadas, como Colbún, 750 millones de pesos para la mañana, para hacer casi las 10 de la mañana, CAP también, subiendo, no fuerte, pero subiendo un 0.61% arriba, con 535 millones de pesos, en general, papeles más ligados a los commodities, esperemos que sean papeles los que van a estar positivos hoy día.
Perfecto. ¿Algo más que comentar?
Hoy día a las 3 se junta Sokimich con la Corfo, vamos a ver si logran destrabar ya hasta la última instancia. Hoy día tienen que salir con noticias, a ver si logran destrabar esta demanda que le tiene la Corfo a la compañía desde el 2015, si no me equivoco, ya van 2 años. Y acordemos que la Corfo está ahí. Y la única forma que le da para solucionar el problema con Soki es que Julio Poncelerum pierda el control de la compañía. Así que a las 3 hay una reunión crucial, vamos a ver cómo resulta y vamos a ver cómo se ha reflejado también en el precio de la acción, que no ha parado de subir durante todo este año.
Ya, pero las expectativas son de que no debiese, o sea, que no habría acuerdo, o al menos lo que se conoce públicamente, o lo
claro,
que se ha entendido.
Sí, lo que se ha entendido, pero en el fondo esta ya es la última instancia, después de esto ya no, el mismo Vitran le dijo, el vicepresidente de la Corfo, que si es que no llegan a acuerdo hoy día o puede ser mañana, obviamente depende de lo largo que sean las conversaciones, no esperaran ver acuerdos durante este gobierno.
No, pero es que después vendría el fallo del juez.
Claro.
Sí. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Tenemos que despedirnos. Ahí seguimos conversando. Un abrazo, José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correo de Bolsa. Bad de Michael Jackson. Número
ojalá
uno.
Sea una buena semana.
En 1987. No bad. Pero si al final lo pasaba bien Michael Jackson con esto.
Bueno.
Nos despedimos. Nos reencontramos a la 1:30. Gracias.
Eso, chau.